Bienvenidos a Mega Noticias Podcast. Escuchas el tema sobre la mesa.
Qué bueno que nos acompañen el tema sobre la mesa de este inicio de semana. Y bueno, casi empezando el año, ya tenemos varios días, pero bueno, de todas formas me parece que es oportuno. Víctor, ¿cómo estás? Víctor Hugo Hernández. Sí, seguir hablando, seguir viendo la expectativa que tenemos para este 2024, que va a ser uno de los años seguramente más importante en lo que se refiere a elecciones. Porque no solamente en México vamos a tener esta elección gigantesca donde los mexicanos vamos a elegir presidente, 9 gubernaturas, congresos, senadores, en fin, una de las elecciones más importantes, porque en el mundo también hay elecciones en muchos países importantes y hoy ante los populistas, los liberales, los conservadores, pues tenemos una gama muy interesante de lo que se viene hacia adelante, Víctor. Así es que después de saludarte, pues vamos a hablar un poquito del tema. ¿Qué se espera en lo que se refiere a violencia en este 2024, Víctor?
Sí, Raúl, un 2024 muy interesante, muy intenso, y eso no solo a nivel nuestro casero, porque por lo menos el 80% de los países a nivel mundial tendrán algún proceso electoral importante que va a incidir definitivamente, porque en muchos de los casos no solo se trata del cambio de estafeta, sino también en muchos de los casos se están discutiendo proyectos político-ideológicos, como es en el caso de México. Uh-huh. México no es solo una elección como una más, sino también se discute un proyecto ideológico de nación que tendrá que definirse por qué lado se decanta, si de un centro moderado, de derecha, o si de una izquierda marcada como la que está gobernando actualmente. Entonces, no es un asunto menor, pero también por el número de cargos. Bien lo decías tú, son casi 2,500, no sé, es un mundo de cargos. Fíjate, tengo aquí el dato, 128 senadurías,
así es,
1,803 ayuntamientos, más de 16,000 regidores. ¿Y por qué hago énfasis en los ayuntamientos y en la regiduría, Raúl? Porque es precisamente en esta parte del aparato gubernamental donde más expuesto está el político de caer en situaciones de criminalidad, ya sea por contubernios o ya sea por agresiones directas de grupos que van a jugar un papel fundamental en este proceso electoral. Ni duda cabe que el crimen organizado va a llevar mano en este proceso electoral, y vaya de qué manera, por lo menos conservadoramente, en 4 grandes regiones del país, por no citar un mundo de municipios en donde la situación se va a poner muy complicada. De ahí que creo que es importante hacer ese llamado de atención. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Esperar que haya más muertos, como ya van 4 en este momento? ¿O sí, los minutos de silencio, nada más como respuesta? En fin.
A ver, estás poniendo sobre la mesa el tema más delicado que tiene este país. Sin duda, el tema de la violencia, de los homicidios, de la criminalidad, de cómo se han apoderado de muchas zonas del país los criminales, cómo se actúa impunemente, cómo también esta política de abrazos a los delincuentes ha sido terrible para nuestro país. Lamentablemente, esto lo vamos a seguir viendo de acuerdo a lo que yo estoy esperando. Déjame darte datos que me parece que pueden ser interesantes para quienes nos vean y nos escuchen. En el 2018, que fue la pasada elección de hace 6 años, cuando se eligió presidente y también varias gubernaturas en este país, hubo en total 152 homicidios de políticos, 2018. Bien. En el 2021, en la elección intermedia, hubo 102, de acuerdo con los datos recabados por estas empresas que se dedican a precisamente estar revisando este material, fueron 102 homicidios de políticos, de aspirantes, de gente que quería de alguna forma participar en política. Y es que la narcoviolencia que estamos viviendo, lamentablemente, ya han avanzado a muchas áreas mucho más específicas de la política. Porque lamentablemente eso que se oía decir, ¿te acuerdas hace mucho tiempo? De plata o plomo, lamentablemente en estos cargos más cercanos a la población, que son los municipios, que tú decías, ¿sí? Las gubernaturas, ¿sí? Las diputaciones federales y senadurías quizás no tanto o no es tan visible, Pero el tema donde hay el poder ejecutivo, donde hay un funcionario que tiene que otorgar servicios a la población, es donde hay mayor susceptibilidad de sufrir precisamente este tipo de extorsión, este tipo lamentablemente de extrema violencia, como ocurrió. Estas imágenes que nos pone producción son solamente de este fin de semana en Guerrero, en Guanajuato, especialmente donde hubo masacres, aunque bueno, desde el poder se diga que vamos bien, Víctor.
Y Raúl, sería injusto decir que es responsabilidad de ese sexenio el haber causado esto, porque esto viene de tiempo atrás. Fíjate, es una especie como de costo que hemos pagado por la alternancia. Y esto nos pone de manifiesto que antes de la alternancia existían estos acuerdos, ya sea tácitos, ya sea disfrazados, entre que había una especie como de control y acuerdo entre gobierno y crimen organizado. Venía ya desde tiempo atrás. La alternancia vino precisamente a resquebrajar toda esta cuestión y a permitir el empoderamiento de estos grupos que hoy por hoy pues están decidiendo en lo político y participando activamente. Y lo más lamentable, Raúl, que viene a confirmarse, que lo hemos visto ya, el contubernio claro y marcado entre clase política y crimen organizado. Bien lo decías tú, las gobernaturas no necesariamente están tan expuestas, pero desde ahí se permite o se tolera tácitamente este tipo de relaciones. Para mí un ejemplo claro de lo que está pasando es Guerrero, por ejemplo. En Guerrero es inconcebible lo que está ocurriendo, si no fuera con una especie de acuerdo medio tácito o medio arregladillo para ver qué grupo se impone sobre qué otro grupo. ¿Y qué te puedo decir de los municipios donde son víctimas?
Hemos visto a los políticos del estado de Guerrero reunidos con los criminales, reunidos, conviviendo, con grabaciones, conviviendo. Y es lo que se hace público, pero hay que recordar que en la elección intermedia de hace dos años y medio aproximadamente, a ver, tenemos los casos de estos gobernantes que tienen o ha quedado en evidencia alguna relación cercana. A ver, el estado de Morelos, el Cuauhtémoc, con algunos de sus funcionarios de primer nivel relacionados directamente con el crimen y que lo han reunido a él precisamente con criminales. El caso de San Luis Potosí, muy mencionado también, hombre cercano, que le encantan los narcocorridos y que de alguna forma no esconde desde luego las simpatías que hay en este sentido. Lo que vimos en Sinaloa en las elecciones anteriores, lo recordarás, ¿sí?, que el crimen organizado actuando, secuestrando a los dirigentes de los partidos políticos para que no haya movilizaciones y que el voto favoreciera a cierto candidato. A ver, es evidente que hay una relación cercana entre muchos gobernantes y muchos del crimen organizado. Y lamentablemente, sí, el crimen organizado pues está metido en esto hasta dentro, porque ya vieron que también es parte del negocio. Así es que lamentablemente para estas elecciones, que son de las más importantes de este país en junio del 2024, lamentablemente mi expectativa es que la violencia política, como ya lo mencionabas, con los cuatro muertos que ha habido hasta el momento, David Rey González allá en Chiapas, que era aspirante a la presidencia municipal de Suchate, el señor Sergio Hueso en Armería, Colima, que también por parte de MC, a ver, ni siquiera son de diversos partidos políticos. El señor David Rey González era del Frente Amplio, sí, el Giovanni Lezama del PAN de Morelos, también asesinado, Ricardo se llama Truja, bueno, fíjate, era aspirante a la presidencia municipal de Acapulco y fue asesinado por hace unos días también antes de que acabara el año. Es decir, ya decías, llevamos cuatro políticos que han sido asesinados por sus aspiraciones o por las relaciones que hay o por los criminales que no estaban satisfechos con estas aspiraciones.
Y fíjate lo que acabas de mencionar, Raúl, no necesariamente, qué paradójico y contrario a lo que se pudiera pensar, no es como consecuencia de una pugna entre políticos o una pugna entre grupos políticos, que dijeras tú, bueno, es que fulano va ganando, fulano va perdiendo, o tal partido político no está de acuerdo y los seguidores de ese otro partido se están oponiendo. No, ese es el punto, El punto es que es aquí ya el crimen organizado tratando de llevar la batuta, imponiendo, o que te habla de acuerdos mucho más oscuros y mucho más soterrados de lo que podamos nosotros pues entender, y eso es muy peligroso. Lo que se viene por delante, Raúl, no es un asunto menor, porque prácticamente, aunque se habla de cuatro grandes regiones, que son Guerrero, que son Guanajuato, que es ahora Chiapas, fíjate, ¿quién iba a decir Chiapas? Chiapas, Chiapas, creo que, si mal no recuerdo, Oaxaca también, es por mencionar un mínimo, pero la verdad es que esto cada vez está más presente en cualquier parte. Imagínate si estos aspirantes, que de algún modo tienen una especie de relación con el gobierno, están en la inseguridad total y pueden perder la vida en cualquier momento, ¿qué puede esperar un ciudadano común también o promedio en cuanto a tener una seguridad estable como para poder participar en un proceso electoral? Creo que deben las instancias, y creo que es el INE el indicado, la Secretaría de Gobernación y los gobernadores, de tomar cartas en el asunto y dar garantías de que esta elección no va a ser violenta.
A ver, que eso, ese es el gran reto, Víctor. A ver, porque ya escuchamos a los partidos políticos pidiéndole a Gobernación y al INE y a la Secretaría de Seguridad Ciudadana, ¿sí?, seguridad a los candidatos. Pero yo me pregunto, si solamente este fin de semana, solamente el fin de semana pasado, 452 homicidios en todo el país, 64 muertos por día en lo que va de estos 8 días de este mes, de este año y de este mes de enero y de este año. Sí, a ver, tú lo dices bien, los partidos políticos están pidiendo garantías a las autoridades, pero si no pueden brindar seguridad a los ciudadanos, como vimos este fin de semana en un palenque, no sé cuántos muertos, 6, allá en Guanajuato, también en Tatlán, en Guerrero, en fin, me parece que ese es el gran reto. Tú lo dices bien, los ciudadanos estamos a la buena de Dios, los políticos, ¿sí?, ¿qué les va a garantizar que el Estado les puede brindar seguridad para evitar que sean cooptados, que sean extorsionados o que sean incluso violentados por parte de los criminales? Lamentablemente, el nivel de impunidad que tenemos en este país es altísimo. No se combate la delincuencia, el que la hace no la paga. Y esto nos pone en un escenario muy difícil, muy complicado, con un alto nivel de violencia para las próximas elecciones. Es muy malo lo que nos está pasando como México, ¿eh?
Y vía esta posibilidad de violencia y de agresión que podría estar presente, va también la credibilidad, Raúl, también la credibilidad de un proceso que va a estar muy cuestionado, porque dependiendo también de esta agresividad y de la virulencia de estos grupos, pues es una elección que va a estar manchada por sangre. Claro, no lo deseamos, ni lo queremos, pero esto puede llegar a los niveles más altos, o puede pasar porque no solo se trata también de, es cierto que los municipios, y es cierto que los regidores, y es cierto que los alcaldes, y es cierto que son las partes más frágiles, pero esto tampoco salva a las figuras grandes, con todo y su seguridad. Está visto que cuando un grupo criminal quiere incidir o quiere estar presente, lo logra, Qué triste, pero es un riesgo.
Sí, lamentablemente. Y imagínate el dilema en el que se encuentran muchos candidatos, ¿sí? Estamos viviendo una oleada que hace de este sexenio el más violento, con más de 170 mil muertos. Sí, pero ¿qué es la expectativa? ¿Qué puede ofrecer un candidato a gobierno del Estado? ¿Qué puede ofrecer un candidato a una presidencia municipal en cualquiera de los 2000? ¿Qué pueden ofrecer cuando, de alguna forma, las mismas autoridades son incapaces de brindar seguridad a los ciudadanos? Entonces, me parece que hoy más que nunca está muy vigente ese dicho de plata o plomo. Y lamentablemente, sí, el Estado no está dando la respuesta. Y fíjate, yo quiero terminar con una reflexión respecto a las candidatas, tanto a Claudia como a Xóchitl, ¿sí? A ver, ¿qué ha ofrecido Claudia, de alguna forma, que viene de un gobierno, de Morena, de un partido que ha venido, pues si no protegiendo, sí tolerando a los narcos y a los criminales, ¿sí? ¿Qué puede ofrecer Claudia? Y Xóchitl, por otro lado, ¿qué puede ofrecer de alguna forma? Porque también, pues estar en esto, ya lo vimos, es de alto riesgo para ellos. Entonces, la pregunta es, ¿cómo se va a recuperar el país? ¿Qué van a hacer para someter a los criminales? Son preguntas que todavía no hay respuestas por parte de las aspirantes cuando una ofrece continuidad y la otra, pues necesita también hacer un planteamiento fuerte en este sentido con todo lo que implica, Víctor.
Y en las dos partes, Raúl, hay fracaso, ¿eh? Porque no pueden decir que los dos vienen por una oportunidad para demostrar que pueden. Tanto Morena, con sus muchos de estos lugares violentos, son gobernados por morenistas, de una u otra manera, que han demostrado que no pueden con el paquete, por un lado. Por otro lado, el gobierno federal, que evidentemente no pudo con el paquete. Fue un gran fracaso el de Andrés Manuel López Obrador en materia de seguridad. Eso ya es innegable. No creo que no hay vuelta de hoja en eso. Pero también el PRI y el PAN traen su pasado. También ellos tuvieron en su momento la posibilidad de gobernar y también no supieron. Ahí está el caso de Guanajuato, 13 años y no han podido crear una policía medianamente decente que haga frente a la inseguridad. O sea, Víctor, ninguno se salva, Raúl.
Claro. Gracias, Víctor. Nos vemos mañana en otro tema sobre la mesa. Gracias por tu análisis.
Un abrazo.
Hasta aquí la información. Recuerda que el tema sobre la mesa ya está disponible en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y Amazon Music. Hasta la próxima.